Bendiciones en el santo nombre de Yeshua. Lo bendigo, hermano, hermana, y lo invito a escuchar este mensaje, tanto nuevos creyentes como los más antiguos. La visión de este mensaje es que simplemente las buenas nuevas, el Evangelio eterno, llegue a todas las naciones. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, o las buenas nuevas eternas, para ser predicado, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya. Esto es Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Estoy leyendo de la traducción Reina Valera. Coloco un comentario aquí. Evangelio, buenas nuevas, dije. Lo que más nos tiene que llamar la atención en este mensaje de las buenas nuevas que son eternas acá es que estas buenas nuevas, este evangelio del que habla aquí el profeta, que lo vio en visión, es un evangelio de juicio, porque la hora de su juicio ha llegado, dice. Evangelio de juicio, a ver, buenas nuevas de juicio. Entendemos las buenas nuevas, para que sean eternas, tienen que ser verdaderas. No puede haber mentira en las buenas nuevas. ¿Qué necesidad podría tener el Señor de enviar un ángel en los tiempos del fin, como se describe en el libro de Apocalipsis? Con unas buenas nuevas que han estado todo el tiempo con nosotros, ya no serían buenas nuevas, ¿no? Lo que le estoy tratando de decir es que el Evangelio, este es eterno. Dice Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Se ha predicado un Evangelio a todos los moradores de la tierra. Ha dado la vuelta al mundo. Es cierto, hay algunos países que todavía no se han convertido al Evangelio. Es cierto, pero el Evangelio ha ido a todos los rincones de la tierra. En cualquier parte del mundo han llegado las buenas nuevas, pero estas son eternas. Como conocemos, nuestro entendimiento es limitado. Y, como yo les decía, y tantas veces lo he dicho, la Biblia tiene muchos errores de traducción y también existen muchas diferentes corrientes, denominaciones, que cada cual tiene diferente lo que llaman ellos doctrina. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? El mensaje que hemos llevado tiene levadura. Hay cosas que le han sido agregadas, hay cosas que han sido modificadas en la palabra, hay pensamientos, hay libros, hay doctrinas que han sido agregadas a las buenas nuevas. Entonces, algunas doctrinas no deben ser verdaderas. En eso todos van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Incluida parte de las mías. Eso ya es más difícil de decir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desenredarnos y sacarnos y apartarnos todas las cosas que no son verdaderas? Bueno, decidiéndonos de solamente compartir lo que es verdad. Y yo me limito en este sitio a compartir lo que el Señor me ha dado. Es cierto, a veces pueden salir cosas que el Señor no me ha dado entre medio y que no me doy cuenta que las puedo poner, porque al fin y al cabo soy solo un siervo del Señor. Pero he ahí el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que permitirá que solamente lo que ha venido desde el corazón y del trono de Yeshua penetre su corazón. Entonces yo hago un compromiso de solo compartirle lo que yo he recibido del Señor. Y si todos hiciéramos este compromiso, no habrían más denominaciones. ¿Entiende? No vine a compartirle a usted ahora lo que yo leí en algún libro o la doctrina que yo he aprendido. No, yo le voy a contar revelaciones. Y eso también va a incluir revelaciones que otros han recibido y que he reconocido la voz de Yeshua en ellas, tal como usted puede reconocerla. Mis ovejas conocen mi voz dijo Yeshua. Entonces lo que me mostró el Señor aquí es que el Evangelio eterno que aparece en Revelaciones es diferente al Evangelio que se ha predicado hasta ahora. Sí, es lamentable decirlo, pero es verdad. Recuerde, nosotros somos seguidores de Yeshua. El Señor nos llamó a seguirlo a Él y ser sus discípulos. Entonces, le recuerdo lo que dice el libro de Mateo, en el capítulo 28. Mateo 28, cerca del final, vamos acá, lo buscamos, Mateo 28, 18. Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haced discípulos. No sé si se recuerdan el hombre rico. El hombre rico corrió a Yeshua. Corrió a Yeshua y se tiró de rodillas al suelo. Y le preguntó qué es lo que debía hacer para ser salvo. Marcos 10:17. Al salir él para seguir su camino, Yeshua, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Elohim. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Yeshua mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, el punto que yo le quiero destacar es este. Imagínense la situación. Vino uno corriendo, dice, e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, o sea, se lo imagina, alguien venía corriendo y hincó la rodilla delante de Yeshua y le preguntó: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Entonces Yeshua le dijo que debía mantener los mandamientos. Y le dice: pero esto lo he hecho desde niño. Una cosa te falta, le dice. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Esto no es lo que Yeshua le está diciendo a todos hacer. Esto es específico. Yeshua le habló a una persona y le dijo hacerlo. Si le está hablando el Señor a usted diciéndole esto, entonces el mensaje es para usted. Pero no es una regla. No es una ley. Lo que le quiero decir yo, mi querido hermano, que este es el Evangelio eterno, es el que predicó Yeshua. Yeshua entregó la palabra, entregó el mensaje, entregó el Evangelio. Y cuando la persona lo rechazó, entonces Yeshua mirando alrededor dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Y ahí sigue la escritura. Entonces, usted compárelo con lo que se hace hoy en día, con lo que se le llama el Evangelio hoy en día. Hoy en día el Evangelio es convencedor. Se toma una persona, se le entrega un mensaje, sobre todo una persona, imagínese hoy en día que alguien venga corriendo a usted y se tire de rodillas al suelo preguntándole: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces usted inmediatamente va a pensar: oh, esta es la mía, él ya está salvo, ya se ha salvado. Entonces, ¿ve usted la diferencia? Y si la persona, después de decirle a uno que necesita mantener los mandamientos, mire la respuesta de Yeshua. Los mandamientos sabes. Y le empieza a nombrar los mandamientos de la Torá, Yeshua. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, etc. Mantén los mandamientos de Dios. Para heredar vida eterna, dice el Señor. Por supuesto, por fe somos salvos. No es el punto. La diferencia entre el evangelio que se entrega hoy en día y el que se entregó, el que entregó Yeshua las buenas nuevas, es clara. Hoy en día se trataría de convencer a la persona de no irse caminando afligido. Imagínate que alguien se tira al suelo, como le dije yo, y le pide qué debo hacer para tener vida eterna. Y al final, la persona se va afligida cuando uno le dice o le muestra una de las verdades. En este caso, Yeshua vio que la persona tenía un ídolo, las riquezas, amaba demasiado las riquezas. Por supuesto, atacó Yeshua directamente el ídolo. Tenía que sacar de su vida a esta persona ese ídolo para poder seguir a Yeshua. Y Yeshua no lo siguió. No es como lo hacemos hoy en día, que vamos detrás de la persona y le decimos, pero piénsalo bien, si las regalas a los pobres todas las riquezas, entonces el Señor te va a devolver, ¿ah? Y el Señor te va a dar más. Si tú entregas conforme a lo que te entregas, tú vas a recibir. Todo ese tipo de argumentos son ocupados para convencer a las personas para recibir a Yeshua como Salvador. Entonces, yo lo que le estoy tratando de decir, el mensaje es este, el Evangelio es diferente, no es como lo hemos predicado. Es diferente. Estamos preparando un Evangelio para el tiempo del fin, para los últimos tiempos. Y este es el punto. Entonces ahora el Evangelio de los últimos tiempos tiene algo muy especial. El Evangelio de los últimos tiempos consiste en creer en Yeshua, el Mesías de Israel, y mantener los mandamientos de Dios también. Eso es polémico, pero eso es lo que está diciendo Yeshua desde el principio. Los mandamientos sabes, dice. No adulteres, no mates, no hurtes, y empieza el Señor con los mandamientos de Dios. El Evangelio eterno tiene un nombre, ese nombre es Yeshua. El Señor nos ha restaurado el nombre. Ahora sabemos cómo dijo el ángel Gabriel, cómo le llamó el ángel Gabriel, cómo le dijo a Joseph, el esposo de Miriam, que llamaría a su hijo. Yeshua le dijo. Y hemos entendido que las buenas nuevas han sido escritas en el idioma arameo, son los más antiguos manuscritos donde el nombre de Yeshua aparece, escrito cuatro letras, Yeshua. Hemos recibido la restauración del nombre, hemos recibido ahora la restauración de los mandamientos de Dios. Entendemos ahora cómo se deben mantener los mandamientos de Dios y qué parte el Señor cumplió de la Torá, y qué parte debemos todavía mantener, y no queremos perecer por falta de conocimiento. Ha restaurado el Espíritu Santo también. Sí, el Ruach HaKodesh, el Señor ha enviado su Espíritu, lo ha restaurado, y entendemos hoy en día que el Señor dijo que nos deja el Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad, y que es el Espíritu Santo el que nos va a decir las cosas que han de venir. Entonces no desechamos ninguna revelación, no abrazamos nada excepto Yeshua, y abrimos nuestro discernimiento para poder entender, para recibir cada revelación que cada hermano tenga, para que quede completo este cuerpo, para que la verdad sea restaurada completamente con cada una de las revelaciones de nosotros. Entonces, pensando en un nuevo creyente, si usted recién acaba de recibir a Yeshua y quiere realmente seguirlo como un discípulo de él, entonces, ¿cómo se hace esto? Yo le voy a decir, hermano, que lo que hay que hacer para seguir a Yeshua es renunciar a lo que antes conocíamos. Yeshua, cuando entra en nuestra vida, cuando entendemos que Él es el Señor, cuando el amor nace en nosotros hacia Él, Él quiere llegar a nuestra vida y ocuparlo todo. ¿Por qué ocuparlo todo? Porque Él es la vida. Y no hay vida sin Él. Entonces, en cada uno de los rincones de nuestro corazón, Él quiere venir a enseñarnos y poner todas las cosas en orden. Quiere tomar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y enseñarnos, darnos sabiduría y enseñarnos y poner en orden todas las cosas y hacer que desaparezcan los pensamientos, los conocimientos, la ciencia, la filosofía, la psicología, la medicina, que desaparezcan el humanismo, todas las cosas de hombre. Y venir Él ahora y enseñarnos la vida, y enseñarnos la verdad. y enseñarnos acerca del Espíritu. Eso es lo que quiere, ese es el cambio que Yeshua quiere en nosotros. Si usted es un nuevo creyente, debe de recibir a Yeshua como su Señor, como su profesor, como su pastor, como su doctor, como su Dios. Y tiene que seguir con la lista, porque Él lo es todo para nosotros. Él quiere venir a ser todo para nosotros, como nuestro amigo, como nuestro compañero, como nuestro novio. ¿Me entiendes? Bueno, para la mujer es fácil de entender, pero para el hombre quizás pueda ser difícil. Pero cuando uno comienza a amar a Yeshua, entiende que en realidad nosotros somos la novia y Él es el novio, porque estamos en pacto con Él. Entonces el Señor quiere ocupar todos esos lugares y enseñarle verdad y las cosas ponerlas en orden. Pero para poder confesarlo como todo esto y para poder recibirlo así, nosotros tenemos que renunciar. Es como borrar todo lo que conocíamos y aprender de nuevo, pero ahora con el profesor correcto. Él es el rabí. Él nos advierte que no llamemos a nadie rabí o maestro, porque uno es el maestro, es el Mesías. Entonces, si Él es el maestro, Él sabe enseñar, Él puede enseñar y Él quiere enseñarnos. Pero nosotros tenemos que renunciar a lo que sabemos. Hagámosle el trabajo fácil a Yeshua. Si usted desea y ha recibido y ha entendido que Él es el Señor y lo quiere seguir, entonces ahora confiésele y renuncie. Hay que bajar a cero y aprender todo de nuevo. Las enseñanzas de hombre no son buenas. Incluso las espirituales. Ya sea de cualquier doctrina, de cualquier religión, de cualquier brujería, cualquier entendimiento espiritual. No los voy a mencionar porque son muchos y los nombres son detestables. Pero hay que confesarle al Señor de que nos vamos a partir de cero, que vamos a renunciar a todo humanismo, a toda filosofía, a todo entendimiento de ciencia, a todo entendimiento de medicina, a toda cosa de hombre, a todo pensamiento de hombre. Y decirle: Señor, yo renuncio a todo esto que he aprendido porque sé que no está bien. Te pido perdón por aquello y te pido me enseñes de nuevo. El conocimiento de hombre no puede estar bien. Es conocimiento de hombre, por muy espiritual, por muy basado en la ciencia. Siempre va a ser parcial y va a tener mentira en el medio. Lo que nos enseña Yeshua es solo verdad. Yeshua no viene a nuestras vidas a agregarse al conocimiento que tenemos. Él viene a ser nuestro todo. Él viene a entregarnos la verdad y a enseñarnos desde cero, desde cero, desde cero. Y nosotros, obedientes, lo vamos a seguir a Él, escuchar su voz y seguir adelante. Él viene a enseñarnos y a poner todas las cosas en su orden, a entregarnos la verdad. Yo no puedo agregarlo al conocimiento que tengo de espiritualidad. No puedo agregarlo al conocimiento que tengo de ciencia, al conocimiento que tengo de medicina. Él viene a enseñarme ahora la verdad. El hombre no tiene toda la verdad. Puede tener una parte parcial y muy deformada de la verdad. Pero Yeshua es la verdad. No solo es la verdad, tiene el conocimiento de toda la verdad y puede enseñarnos a nosotros. Entonces, de esta forma tenemos que acercarnos al Señor. Incluso toda espiritualidad debe de desecharse y renunciar a toda espiritualidad conocida antes del Señor. De hecho, debe hacerse y verbalmente también. Cuando recibimos al Señor, cuando el Señor empieza a hacer un trabajo en nosotros, y si somos un nuevo creyente, debemos de confesarlo como Señor y proclamar que queremos que se haga su voluntad en nuestras vidas, la voluntad de Yeshua, y no nuestra propia voluntad. Si usted siente eso en su corazón, si usted, el trabajo que el Señor hace en ese momento es este, y si está dispuesto a renunciar a todo conocimiento e invitar a Yeshua para que le enseñe nuevamente, para que le enseñe de cero, entonces yo lo invito a que sea un discípulo del Señor. Yeshua dijo así: id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos. En el libro de Hechos se relatan algunos casos de conversiones, llamémosle, conversiones. ¿A qué uno se convierte? Se convierte a Yeshua, no a ninguna religión. Entonces la conversión siempre iba acompañada de inmersión, de inmersión. Entonces usted es un nuevo creyente, ahora quiere obedecer al Señor y quiere hacer una inmersión. Desea hacer una inmersión. Aleluya, esto es maravilloso. Para nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nos transformamos en niños y comenzamos a crecer. Y somos para siempre discípulos del Señor. Él siempre va a ser nuestro maestro y nosotros siempre seremos sus discípulos. Entonces, en el día de Pentecostés en Jerusalén, acá donde yo estoy hablando, no muy lejos de este lugar donde estoy, cayó el Espíritu Santo y había un ruido tremendo y la gente salió a las calles y vieron a los primeros discípulos hablando en diferentes lenguas. Algo sobrenatural sucedió ahí. Entonces, en algún momento, el hermano Kefa, que le dicen Pedro en castellano, entonces se para y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías. O en el nombre de Yehú, Yeshua, como dice el arameo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como dice el arameo, para que podáis recibir los dones del Espíritu Santo. Después de que Pedro dio un sermón aquí, un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, recién habiendo sido bautizado en el Espíritu Santo, la gente se sintió muy compugnada en el corazón, o sea, con mucho arrepentimiento. Y aquí aparece la revelación, en realidad la gran revelación, de que la inmersión es en el nombre de Yeshua, porque Yeshua dijo hacer las inmersiones en su nombre, dijo hacer todo en mi nombre. Entonces, el maravilloso nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre de Yeshua, en singular, el nombre. Entonces, por eso es que en el libro de Hechos se ven todas las inmersiones en el nombre de Yeshua. Y por esto, para poder ser un nuevo discípulo, debe de uno de hacer la inmersión. El Señor dice: haced discípulos bautizándolos. La forma en cómo Yeshua dijo de hacer discípulos es bautizándolos. Entonces es necesario ir al agua. Y una de las cosas más importantes a comprender cuando uno va al agua en el nombre de Yeshua es que uno se vuelve un discípulo del Señor. O sea, al ir al agua uno puede decir: yo ahora me transformo en un discípulo de Yeshua mediante esta inmersión. Otra persona le puede decir: ahora vas a ser inmerso en el nombre de Yeshua y te transformas en un discípulo de Yeshua. ¿Lo ve, hermano? De esa forma te hacen discípulos, confesando a Yeshua como maestro. Para poder ser un discípulo, uno tiene que confesar cuál es su maestro. ¿Lo ve? ¡Aleluya! Entonces, para ser una oveja de Yeshua, también uno tiene que confesar que Yeshua, tú eres mi pastor. Yeshua, tú eres mi pastor. ¿Importante? Muy importante. Entonces, vamos al agua y nos transformamos en discípulos. Pero además, la inmersión es para el perdón de los pecados. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yehú, Yeshua, para perdón de los pecados. La profecía dice que solo a través de su nombre se recibirá perdón de pecados. Entonces, al ir al agua, yo confieso ante todos que necesito perdón, que soy un pecador. Y voy al agua y en el nombre de Yeshua me son perdonados los pecados. Todos los pecados, y nazco de nuevo. Es como ser sepultado y nacer de nuevo. Así es, entonces vamos al agua y nos volvemos discípulos de Yeshua. Vamos al agua y son perdonados nuestros pecados en el nombre de Yeshua. Porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Dos puntos tenemos en la inmersión. La inmersión es importante por estos dos puntos. Pero existe un tercer punto incluso con la inmersión. Sí, Yeshua no solo vino a perdonarnos, también Él vino a purificarnos. Y la palabra puro es lo contrario de inmundo. La poderosa sangre de Yeshua, el Mesías, nos puede purificar porque Yeshua cumplió la Torá de la vaca roja y la Torá de todos los sacrificios para purificación. Entonces, con el sacrificio de Yeshua puesto en el agua, nosotros podemos entrar y hacer una inmersión y ser completamente purificados de todo tipo de inmundicias. Sí, antes de estar con el Señor, éramos inmundos. Estábamos llenos de inmundicia, pero ahora Yeshua vino a liberarnos. A liberarnos, a hacernos libres de todas estas inmundicias. ¿Y qué mejor oportunidad que cuando nos convertimos al Señor para purificarnos? Solo es posible hacerlo en el nombre de Yeshua, en este momento. Es la única forma en que podemos estar puros. Entonces, al poner el sacrificio de Yeshua en el agua, por ejemplo, antes de que haga una inmersión, se dice, yo pongo el sacrificio de Yeshua en esta agua y proclamo que esta es agua de purificación. En el nombre de Yeshua lo hago. Entonces, la persona va al agua no solo para perdón de los pecados, para volverse un discípulo de Yeshua, sino también para ser purificada. Entonces, toda inmundicia va a desaparecer de la persona. Hasta la tarde algunas se van a demorar 3 días en salir, 7 días, pero la persona va a ser purificada y liberada, por lo tanto, de todas las inmundicias, en el poderoso nombre de Yeshua. Ese es el camino para un nuevo creyente, para seguir a Yeshua. Primero, recibir al Señor Yeshua como maestro, como Señor. Recibirlo y renunciar a todo entendimiento, a toda ciencia, a toda filosofía, a toda religión, a toda espiritualidad conocida. Y recibir a Yeshua para que enseñe desde cero todas las cosas, para tener la verdad y la sabiduría que vienen del Creador de todas las cosas. Y después de esto, entonces ir al agua, diciendo así, yo mediante esta inmersión me transformo en un discípulo de Yeshua. Otra persona lo puede decir sobre usted. Mediante esta inmersión te transformas en un discípulo de Yeshua y eres inmerso en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de los pecados y para purificación. Previamente, habiendo proclamado el sacrificio de Yeshua en el agua. Entonces, aleluya, esto no es necesario hacerlo en forma religiosa, no tiene que ser en una religión, no tiene que ser en ninguna piscina especial, puede ser en cualquier parte, especialmente un río, sería el mejor lugar para hacerlo. Entonces, no es necesario llamar a mucha gente, es importante obedecerlo. Y si es necesario, o si no existe otra opción, esto se puede hacer también solo. Por ejemplo, si usted no tiene nadie que quiera bautizarlo en el nombre de Yeshua, para volverse un discípulo, para que sus pecados sean perdonados y para purificación. Sí, eso puede suceder, es común que no haya nadie que pueda hacerlo, entonces usted lo hace solo. Lo puede hacer solo, lo puede hacer en la tina del baño en la casa, si es suficientemente grande, y si es invierno y no tiene dónde, entonces si la tina es chica, hágalo en la tina de la casa. La inmersión no es hacia atrás, la inmersión es hacia adelante, es una reverencia que se hace. Uno se puede poner de rodillas en el agua y luego hacer una reverencia hacia adelante. No es necesario tocar a nadie. Es más, es mejor no tocar a nadie en ese momento. Estar de rodillas y otra persona al lado puede decirlo. Puede decirlo, usted es inmerso ahora en el nombre de Yeshua. Mediante esta inmersión se transforma en un discípulo de Yeshua y es inmerso para perdón de los pecados y para purificación. Y ahí la persona hace una reverencia hacia adelante, se postra y entra en el agua. Es importante sacar todo el aire de los pulmones para poder sumergirse, porque si usted aguanta la respiración, entonces no es posible sumergirse porque flota. Entonces, poner atención de esto, sacar el aire de los pulmones, botar el aire de los pulmones, taparse la boca, la nariz y entrar al agua. Algunos dicen con la boca abierta, como usted lo desee, pero el punto es no tocar a nadie y hacer una reverencia hacia adelante. Y si no hay nadie que pueda hacerlo en el nombre de Yeshua, o nadie que quiera hacerlo, si usted está en una ciudad donde no existe nadie que invoque el nombre de Yeshua, hágalo usted solo, no existe ningún problema en hacerlo. La inmersión ha sido el lavamiento, mejor dicho, que se transformó en inmersión. Posteriormente ha sido desde tiempos antiquísimos, desde el desierto, practicado. Y no es una sola la inmersión. No es que si usted va al agua no puede hacerse una inmersión nunca más. De hecho, incluso es apropiado hacer más de una. Y esto aparece en el libro de los Hechos, cuando Pablo encuentra a unos discípulos que no habían hecho la inmersión correcta y los inmerse de nuevo, los lleva al agua, pero ahora en el nombre de Yeshua lo hace. Entonces, la inmersión para purificación se puede repetir. Es más, es necesario de repetirse. Es necesario repetirla, esa, especialmente esa, para poder estar puros y libres de toda inmundicia. Lo que llamamos liberación no es el único camino de ser liberado. De hecho, Yeshua nos mandó a expulsar inmundicia. Es posible hacerlo recurrentemente, mediante necesidad o mediante la guía del Espíritu Santo. Ahora, la inmersión en el agua, pero existe una inmersión en el Espíritu Santo también. Ruach HaKodesh, se dice en hebreo. Entonces, es necesaria la inmersión también en el Espíritu Santo para que la persona reciba todo lo que puede entregarle el ser inmerso en el Espíritu Santo. Y es también como morir y vivir de nuevo. Como la inmersión en el agua es similar a morir, ser sepultado y ser resucitado o levantado, la inmersión en el Espíritu es similar. En el Espíritu Santo, ustedes saben, la presencia de Dios, debíamos morir por ser pecadores. Pero aquí el Señor nos hace entrar en su presencia, nos inunda de su Espíritu Santo y salimos vivos y nacemos de nuevo del Espíritu. Por eso dice por allá en Juan 3:5, respondiendo Yeshua, de cierto te digo, en arameo dice amén, amén, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Entonces un nuevo creyente necesita entrar en el reino, pero necesita nacer de nuevo del agua y también del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Bautismo del agua en el agua y bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se consigue el bautismo del Espíritu Santo? El único que puede bautizar en el Espíritu Santo es Yeshua. Cuando Juan vio a Yeshua, pegó un grito y dijo, él es el que bautiza en espíritu y en fuego. Entonces, Yeshua es el único que puede bautizarnos en el Espíritu Santo. No depende de hombre. Sí depende de si nosotros lo pedimos o no. Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo depende más de nosotros que del Señor. Porque nosotros, al pedirle el Espíritu Santo al Señor, el Señor lo dará, Él promete. Ahora, por supuesto, es mejor cuando hay grupos de hermanos, especialmente un hermano con el ministerio de enviado, de apóstol, activado ya en sí, para imponer manos después de la inmersión en el agua. Pero si no es posible, entonces se puede hacer la inmersión y después pedirle el Espíritu Santo al Señor, mantenerse pidiéndolo y creyendo. Recuerdo el testimonio de unos hermanos que querían el bautismo del Espíritu Santo. Eran nuevos creyentes y se reunieron estos dos nuevos creyentes pidiéndole al Señor que los bautizaran en el Espíritu Santo, y leyeron esta escritura que yo les leí ahora, acerca de que el Señor dice: cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces se reunieron y le pidieron al Señor el Espíritu Santo, y estaban allá de rodillas en el suelo pidiéndole, y resulta que terminaron y oraron mucho al parecer y nada sucedió. Pensaron qué es lo que hicimos mal, y de pronto uno de los hermanos entiende y dice: oh, no le dimos gracias al Señor. Entonces dijeron: gracias se dio, Señor. Dijeron: gracias, Señor, por darnos el Espíritu Santo. Y en ese momento descendió con poder el Espíritu Santo sobre ellos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Entiende? Pedir al Señor, agradecerle, es necesario. El Espíritu es santo, debemos estar santos. Y como usted sabe, la definición de santidad está en la Torá. Y las cosas inmundas no son santas. Por eso es que necesitamos estar puros. La inmersión nos ayuda a estar puros y perdonados y limpios, sin culpa, para que el Espíritu Santo venga y descienda sobre nosotros. Si es que nos hemos arrepentido, por supuesto. Y si es posible, un hermano con ministerio de enviado, de apóstol, impone manos sobre aquellos que han recibido la inmersión en el agua y le pide al Señor que los bautice en Espíritu Santo. Después de este momento, la relación con Yeshua, después de la inmersión en el agua, la relación con Yeshua se basa en el Espíritu. Es una relación íntima en Espíritu y en verdad. Importante confesar a Yeshua como pastor para que pueda pastorear a los nuevos creyentes. Es muy importante. Y es cierto que hay hermanos que tienen el regalo, el ministerio de pastor, pero el que pastorea es Yeshua a través de ellos. Por eso, los hermanos deben de confesarlo a Yeshua como pastor. Y este pastoreo que hace Yeshua es a través del Espíritu Santo. Y al momento de establecerse esta relación íntima de amigos, Yeshua, tú eres mi amigo, se debe decir. Entonces, a partir de este momento, a ver, desde el momento en que la persona ya se arrepintió y fue al agua, la persona está entrando en el reino de Elohim. Y para entrar completamente, por supuesto, debe ser inmersa también en el Espíritu Santo. Pero ya se ha arrepentido y sus pecados se han perdonado al ir al agua. Entonces, la persona ya es un discípulo de Yeshua. Una vez yo me preguntaba mucho cómo se podían discipular las personas cuando no tenía la revelación esta. Le preguntaba a Yeshua: ¿cómo pueden discipularse tanta gente que necesita salvarse? Y el Yeshua me respondió después de algún tiempo y me dijo: tú haces que ellos me proclamen como su maestro y ellos se vuelven mis discípulos. Fácil, simple. Esa palabra me dijo el Señor. Entonces, es necesario confesarlo como maestro. Y ahí uno se vuelve discípulo del Señor. Y ese es el trabajo, hacer que la gente confiese a Yeshua como maestro. Y eso es lo que debe hacer usted, el nuevo creyente, si lo es. Confesar a Yeshua como maestro. Y si no lo ha hecho, si ha sido un creyente por mucho tiempo y no lo ha hecho, confiéselo ahora para que Yeshua tome el lugar que debe tener en su vida. El ser su maestro, el ser su profesor, el ser su amigo fiel, el ser su sanador, el ser su proveedor, el ser su Dios. Y así usted sigue con todos los atributos, pero tienen que salir de su boca, porque usted sabe, la voluntad y el entendimiento no son suficientes, también debemos de proclamarlo, para que venga Él y haga una obra en nosotros. Entonces, si lo hemos proclamado como Señor, incluso por muy poco que sepamos, Yeshua va a ser nuestro Señor. Si lo hemos proclamado como Maestro, incluso por muy poco que sepamos, ya vamos a ser sus discípulos. Y el trabajo ya va a estar realizado. Entonces, después de que ya uno es discípulo, después de que se ha inmerso en el agua, entonces una de las principales cosas que la persona debe comenzar a hacer es aprender a obedecer al Señor, obedecer sus mandamientos, como dice Yeshua. Yo les leía al joven rico, le dice, los mandamientos conoces, ¿no es cierto? Entonces, manteniendo los mandamientos de Dios, es algo que debemos hacer, sobre todo en este tiempo. Dice la profecía en Zacarías 14, 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿La fiesta de los tabernáculos? Sí, la fiesta de los tabernáculos. Esta es una profecía, porque las fiestas del Señor todavía son válidas y todavía son mandamientos. Son mandamientos eternos para Israel. Y como usted sabe, ahora que ha recibido a Yeshua como su Señor, usted pasó a ser parte de Israel, ya sea que sea una rama natural o una rama silvestre, es ciudadano de Israel. Las fiestas del Señor deben celebrarse por sus hijos. Por otro lado, el Señor dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Estas son instrucciones que nos da el Señor. Entonces, el expulsar demonios ha sido una orden del Señor que debemos cumplir. Porque de esta forma cumplimos la Torá. Yeshua me dijo un día que el que no hace liberación no practica Torá. Esa es la forma en cómo practicamos la Torá, expulsando demonios. De esa forma hacemos liberación. Bueno, la Biblia. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en este caminar? Primero, el Espíritu. Yeshua nos dijo que es la Biblia lo que nos va a guiar a toda verdad. Ni tampoco dijo que la Biblia nos va a decir las cosas que han de venir. Él dijo es el Espíritu Santo. Pero la Biblia hay que mirarla como nuestro libro. Ese es nuestro libro. Es una traducción. Es una traducción de una traducción muchas veces. Y hasta una traducción de una traducción de una traducción de los escritos. De esa forma hay que mirar la Biblia. Hay mucha luz y es un maravilloso libro, a pesar de todos los errores y de todas las cosas modificadas. No sé si usted puede comprender esto, hermano. Yo lo comprendo porque gracias al Señor hablo tres idiomas. Y yo sé que cuando uno traduce algo de un idioma a otro, se pierde parte del contenido. Se pierde parte del contenido. se hacen errores al traducir, se modifica el contenido y se le agrega sentido que no lo tenía originalmente. No es posible traducir sin modificar. No es posible porque todas las lenguas son diferentes y hay muchas palabras que no existen en un idioma y sí existen en otro. Por ejemplo, para decir gloria, en hebreo existen 7, 10 palabras diferentes. Todas estas palabras han sido traducidas al castellano como gloria. No sé si entiende de qué estoy hablando. Entonces la Biblia hay que mirarla con estos ojos. Es solo una traducción de las escrituras maravillosas, de la palabra que salió de la boca del Señor, pero es una traducción solamente y es el Espíritu el que nos va a dirigir a toda verdad. No debemos de cesar de leer la Biblia, por supuesto, porque eso es lo único que tenemos para poder acercarnos a las escrituras. Y el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, cuando el Señor toma una palabra, un versículo, y le da una revelación, la Biblia se transforma en la palabra de Elohim. Pero si no existe una revelación, en lo que se está leyendo es solamente la letra. Es solamente la letra. Está bien aprendernos la Biblia y saberla de memoria, pero se va a transformar en espíritu, en la palabra, cuando el Señor lo desee. Y ese debe ser nuestra búsqueda diaria, el buscar su palabra, a través de la Biblia o a través de buscarlo a Él, para saber qué es lo que tiene para decirnos cada día. Es el libro más importante que tenemos, pero es una traducción. Para aquellos que hablan hebreo y que entienden arameo, entonces el mensaje es un poco diferente, porque el antiguo pacto fue escrito en su mayoría en hebreo, y el nuevo pacto fue escrito en arameo. Y puede ser que ese arameo que tenemos hoy día del nuevo pacto haya sido originalmente hebreo. En algunos casos se podría llegar hasta decir, quizás demostrar, digo quizás demostrar con lingüística, porque es posible demostrarlo. Pero todo eso es para otro tema. El tema de ahora es acerca de qué hacemos cuando somos nuevos creyentes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos al Señor? ¿Para qué necesito la Biblia? Por supuesto que la necesita y es necesario leerla y verá cómo Yeshua ministra a su corazón y en su vida a medida que vaya leyendo la Biblia. Preferentemente, ocupar traducciones desde el arameo al castellano. Mi querido hermano, le tengo que decir que puede ser difícil conseguirse traducciones del Nuevo Pacto, de lo que se llama el Nuevo Testamento, desde el arameo, pero no imposible. El Antiguo Pacto ha sido traducido desde el hebreo, lo cual está bien. Para el nuevo creyente, primordial es ser enseñable. Lo primero que se debe aprender es a aprender. Hablo a aprender de Yeshua. Ser moldeable. Como pusimos debajo todo nuestro conocimiento previo, entonces ahora debemos aprender a aprender de Yeshua. Y en eso consiste realmente el ministerio de maestro, en enseñar a cómo aprender de Yeshua. Y una de las cosas que le podemos pedir a Yeshua como nuevos creyentes es enseñarnos a aprender de él. Le voy a compartir una palabra que recibió un hermano de Francia. En inglés, él la anotó. Yo la traduzco al castellano del inglés simultáneamente mientras leo. Si me conoces a mí solo a través de las escrituras, estás engañado y estás lejos de la verdad. La relación con el Señor debe ser íntima. Uno debe de dedicarle tiempo al Señor. Horas a diario. Debe de ser dedicado. El Señor viene pronto y si no estamos preparados, podemos ser dejados atrás. La única forma de prepararse para la venida del Señor es pasando tiempo con Yeshua. No existe otra forma. Lo digo de nuevo, hermano, no existe otra forma. Si no pasamos tiempo con Yeshua, no vamos a estar preparados para su venida. Entonces, al nuevo creyente le digo, y al antiguo, que la razón primordial de nuestro día debe ser el pasar tiempo con el Señor. Debe ser el punto principal, quizás no el de más extensión de tiempo, si trabajamos. Pero debe ser el punto principal. Si yo no logro pasar tiempo de calidad con Yeshua, cerrar mi puerta y orar una hora, dos horas, si no logro hacerlo, no estoy preparado para la venida del Señor. Entonces, para el nuevo creyente, primordial. ¿Cómo se pasa tiempo con Yeshua? Se cierra la puerta. Si tiene lenguas, hermano, se ora en lenguas. Si no tiene lenguas, entonces ore con entendimiento. Entonces, mientras está orando, de pronto se va a sentir guiado a abrir la Biblia y leer unos versículos. De pronto se va a sentir guiado a pedirle algo al Señor. De pronto se va a sentir guiado a adorarlo, a decirle qué tan maravilloso es. De pronto se va a sentir guiado a adorarlo, cantarle una canción. De pronto se va a sentir guiado a estar sentado en silencio, en su presencia. Todas estas cosas son necesarias con la puerta cerrada, usted pasando tiempo con él. Bueno, si quiere la puerta abierta, no hace la diferencia. La diferencia es que usted esté concentrado en él. Y es más fácil con la puerta cerrada. El Señor es la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Si el Señor es la estrella resplandeciente de la mañana, entonces ¿a qué hora usted ve esa estrella? En la mañana. Entonces quiere pasar tiempo con Yeshua. Hágalo en la mañana. ¿Puede ver esa estrella en la mañana solamente? En la tarde no se ve. A través de las Escrituras podrá ver muchas veces que se hace mención a esto y se recuerda que Yeshua, si conoce la historia de él, muchas veces se levantaba temprano de madrugada y se iba a orar. Salmo 63, versículo 1. Elohim, Elohim mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Salmo 5, versículo 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 57, versículo 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Salmo 59, versículo 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Y puedo seguir, hermano, está lleno de alusiones a la mañana. Es un buen tiempo el que se pasa con el Señor en la mañana. Y si usted es un nuevo creyente, o si usted está retornando al Señor, entonces entienda que debemos de pasar tiempo con Yeshua en la mañana, especialmente. Por supuesto, también durante todo el día, y también en la tarde y en la noche. Pasando a otro tema, todo pacto debe ser roto. Todo pacto que haya sido hecho con el enemigo, con organizaciones de hombre, con religión, tiene que ser roto. Todo compromiso, toda atadura. Las ataduras producen ceguera espiritual. El Señor nos ha llamado a la libertad y habría que romper y renunciarlos. ¿Cómo se pueden romper los pactos? Bueno, en el nombre de Yeshua se rompen. ¿Me entiendes? Si usted se comprometió a hacer algo y que no era la voluntad del Señor, si usted formó parte o pasó a ser parte de algún grupo y tampoco era la voluntad del Señor, entonces, primero que nada, espiritualmente usted dice: rompo esta palabra que dije en el nombre de Yeshua, rompo este compromiso en el nombre de Yeshua, me proclamo libre de este compromiso, me proclamo libre de esta atadura, de este voto, me proclamo libre en el nombre de Yeshua. Yeshua quiere que seamos libres. Para finalizar, me gustaría leer del profeta Isaías, del primer capítulo, el versículo 16, 17 y 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos está invitando a acercarnos a Él y aprender de sus mandamientos, de su justicia, de amparar al huérfano y a la viuda. Estas cosas están relatadas en la Torá, y este es el mensaje para comenzar a caminar en los caminos de las buenas nuevas eternas, uniendo los mandamientos de Elohim junto con la obra del Espíritu Santo y la fe en Yeshua el Mesías. Padre, yo te agradezco por esta oportunidad de enviar el mensaje que está en tu corazón. Te pido toda la gracia para que este mensaje sea escrito en los corazones de los que lo hayan escuchado, que sea una bendición, que traiga libertad, que traiga espíritu, que traiga verdad, y que tu obra maravillosa sea avivada en los corazones y en las vidas de cada uno que escuche este mensaje, especialmente aquellos que han recién, Señor, reconocido a ti, especialmente aquellos que te están buscando por primera vez, y también aquellos que se han arrepentido de sus malos caminos y que se han vuelto hacia ti. En el poderoso nombre de Yeshua, yo los bendigo y proclamo que fieles discípulos de Yeshua serán. En el nombre de Yeshua. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel.